RCR, la red que comunica y une al Perú.
Este es un hecho que ha sido presentado como positivo y hay que verlo positivamente, independientemente de la forma como se ha dicho. Cuando se dice que es el primer país que promulga una ley para combatir o para encarar, enfrentar las consecuencias del cambio climático en términos de planificación, de adaptación y de fortalecimiento de capacidades principalmente, se está diciendo una verdad, pero no se está diciendo que ya hay otros países en América que tienen esta ley. En cuanto a sus consecuencias, están prácticamente en la misma situación. En otras palabras, hay otros países que son Honduras, México, Ecuador, Bolivia, que ya tienen leyes de este tipo, que no se llaman exactamente así. Por ejemplo, en el caso de Bolivia se llama Ley de Protección de la Madre Naturaleza. En consecuencia, hay que ver esta ley como algo necesario, pero insuficiente, y vamos a reflexionar. El cambio climático tiene que ver con la protección del bosque. No hay en el Perú leyes que protejan el bosque, y sin embargo tenemos tala ilegal y tenemos actividades que contaminan y que destruyen no solamente el bosque, sino las aguas, tanto en la dimensión rural como en la dimensión urbana. No tenemos leyes que protegen el ambiente en cuanto al aire. Claro que lo tenemos. Este es un asunto que viene de la época del Consejo Nacional del Ambiente, y no cuando yo era presidente, sino un poco antes con otro presidente. En consecuencia, hay que ver las cosas en positivo, como un compromiso a través de una ley de sistematizar los esfuerzos para la protección del aire, del suelo y del agua, porque allí es donde se dan los efectos del cambio climático, pero también para proteger sobre todo a los seres humanos, que son, junto con los factores naturales, los que sufren estas consecuencias del cambio climático. Ahora bien, viene una etapa que tiene que ser, por una parte, muy rigurosa y rápida para que esto no quede empantanado, porque como todos sabemos, una ley, por muy buena que sea, va a necesitar reglamentación, y una ley compleja como esta ley marco quiere decir que enmarca, que es de carácter general, requerir no uno, sino varios reglamentos, probablemente. Y ya sabemos lo que es en el país la reglamentación. En consecuencia, ¿cuál es la parte medular de este compromiso a través de una ley? Hay que verlo así. Son realizar las inversiones en materia de educación, en materia de protección del bosque, en materia de protección de las aguas, en materia de la limpieza, en fin, en todos los factores que atañen a buena calidad del ambiente en que se vive y de la salud y de la educación de las personas. Este esfuerzo de inversión tiene que ser realizado en parte por el Estado, en parte por las propias comunidades, porque las consecuencias no se dan en abstracto, no se dan en las estadísticas, se dan en los lugares donde la gente vive. Y en esos lugares donde la gente vive, esas inversiones, por muy pequeñas que sean, tienen que ser realizadas por el esfuerzo de las propias comunidades, que no pueden esperarlo todo de lo que le dé el gobierno o de lo que haga la empresa privada. El principal monto, la principal cantidad, la principal cuantía y complejidad de las inversiones va a estar dada inevitablemente por inversiones de la empresa privada, porque esto se da en el marco de la realización de los objetivos del milenio, que tiene varios objetivos que relacionan con la lucha contra el cambio climático. No es un asunto que esté separado de otras cosas. Vamos a hacer otra reflexión. Yo el año pasado estuve trabajando en América Central, y en América Central hay México, por ejemplo, y Honduras, que tienen leyes de combate al cambio climático. En México, la deforestación continúa, la contaminación continúa, las inversiones van a ser todavía más fuertes en los próximos años en aspectos que van a continuar produciendo daño al ambiente y daño a las personas. En otros aspectos, como por ejemplo el agua, México ha avanzado bastante. Sin embargo, en Honduras, que tiene una buena ley, como ley es buena, no es mala, está bien, bien concebida, pero es un papel mojado, como dicen allá, porque las consecuencias del cambio climático se están viviendo de una manera muy dramática, porque el país no está haciendo las cosas para proteger a la gente ni para proteger al ambiente, y se están realizando inversiones extractivas, inversiones en carreteras u otras que no cumplen a cabalidad con los requisitos humanos ni los requisitos ambientales, y por lo tanto que no combaten el cambio climático. Repito entonces, la experiencia nos está enseñando que la ley es conveniente, que la ley es necesaria, que ya existen cerca de 10 países en América que tienen estas leyes, pero que no surten efecto por sí mismo. Entonces no hay que ser ingenuo, no hay que pensar que la ley cambia la realidad. Por otro lado, hay un fenómeno que la ley no resuelve, y es lo siguiente: el principal factor causante del calentamiento global, que es madre del cordero, que es la parte dura del cambio climático, está causado por las principales potencias, que son Estados Unidos, que son China, que son Rusia, que son la India, Indonesia, Bangladesh principalmente. ¿Qué ha pasado en el mundo en estos últimos 3 años o 4 años? Lo que ha pasado es que ha aumentado el calentamiento global, no ha disminuido, ha aumentado el calentamiento global, y los efectos producidos por las guerras, que por ejemplo en los países donde se libran estas guerras, en las zonas desérticas, están destruyendo la estabilidad del suelo desértico. El desierto es parte del sistema de la naturaleza. No es que no sirve para nada. Durante muchísimos años han florecido civilizaciones en el desierto, pero las guerras modernas destruyen y desestabilizan el suelo y producen una cantidad de tierra mucho mayor que la que el sistema natural puede absorber. Y esto ya se está viendo, eso se puede ver en la televisión internacional. Lo he estado mirando ayer, antes de ayer, toda la semana a raíz de la guerra de Siria. El desierto es parte fundamental. Les doy un ejemplo. La buena calidad de la Amazonía en parte se debe a millones de toneladas de arena que el viento lleva desde el África, pasando por el Atlántico, entra por el Brasil y llega hasta nuestra Amazonía, la parte de la Amazonía que es del Perú, así como la de Colombia, de Bolivia, de Ecuador y de los otros países. Ahora bien, cuando hay un exceso de agua, hay daño. Cuando hay un exceso de polvo, hay daño. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Repito, la ley es un compromiso, hay que verlo positivamente. Además, es un esfuerzo continuado del país en un enfoque que, a mi modo de ver, es necesario, pero que hace creer a la gente que la ley resuelve los problemas. No, lo que resuelve los problemas son las acciones humanas de educación, de investigación científica, de buena calidad de proyectos en carreteras, en explotación de hidrocarburos, en mejoramiento de los combustibles, etcétera. Eso es lo que resuelve el problema, y no la ley en sí misma. Y eso significa un esfuerzo muy grande en materia de reglamentación, que ojalá no se empantanen las cosas ahí, y en segundo lugar, un esfuerzo de inversión. El problema más grave que puede surgir en el país con esta ley es que mucha gente que no tiene una visión de desarrollo, de inversiones para el desarrollo, que son las que resuelven las consecuencias, que superan las consecuencias del cambio climático, van a tomarla como una bandera antiinversionista, como una bandera antidesarrollo en realidad, porque tienen una visión distorsionada de proteger la naturaleza no haciendo nada. Repito, los principales factores exterior del país y ese cambio climático y su calentamiento global ha aumentado. En consecuencia, los problemas en el Perú, que es uno de los 5 países más vulnerables del mundo al cambio climático, al calentamiento global, van a seguir dando. Yo espero que haya un intenso trabajo de información, de educación, de esclarecimiento, para saber que en el enfrentamiento y en la superación de las consecuencias del cambio climático, consecuencias, pues nosotros no producimos las causas, sino las consecuencias, y en nuestro pequeño espacio también tenemos nuestras pequeñas causas. Si no hacemos eso, un esfuerzo sistemático, repito, de información, de mejoramiento científico, de educación, de mejor calidad de las inversiones de todo tipo, la ley va a quedar, como en otros países, como una ley, como se suele decir, muy buena, pero que no surge efecto. Yo sé que a mucha gente puede no gustarle lo que estoy diciendo, pero estoy hablando con la verdad, estoy hablando con datos. Ustedes pueden pedirle a la gente que entre a todas las páginas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de la FAO, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Alemania. Hay países importantes que están haciendo lucha contra el cambio climático y no tienen ley marco contra el cambio climático, ni la van a dar, pero que están haciendo esfuerzos gigantescos, no solamente Alemania, por ejemplo, Francia, Italia, dentro de sus países, sin una ley, porque están cumpliendo las otras leyes que tienen que ver con los factores que permiten encarar las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global, que no solamente se dan en el Perú, sino que se dan, por ejemplo, en todo el mar Mediterráneo. Un ejemplo, en todo el mar Mediterráneo, que se dan en el Mar del Norte, que se dan en Indonesia, que se dan en Australia, que se dan en Oceanía. Muchos de esos países no tienen ley, pero están trabajando para encarar las consecuencias, mitigar el cambio climático, planificar bien sus inversiones y los otros factores que he mencionado. En resumen, una ley es buena, es necesaria, pero no hay que tener esa visión legalista y a veces leguleya de creer que porque se tiene una ley ya se ha resuelto el problema. Ahora nos toca saber que muchos países que tienen buenas leyes están igual o peor. En segundo lugar, que si no tenemos buena calidad de inversiones, repito, inversiones del Estado, de la empresa privada y de las propias comunidades en los distintos factores humanos y ambientales para tener una mejor calidad de vida humana en salud, en educación, en servicios, en medios de trabajo, en calidad de combustibles, etcétera, la ley va a quedar en un plano de reglamentación, de discusión, y no va a tener las consecuencias deseadas. Hay que insistir en eso, en que la ley es bueno, es un factor de compromiso, una declaración de compromiso positiva, incluso se puede discursear y decir que eso va a dar más confianza al inversionista, ok, vamos a aceptar que sea así, no lo voy a discutir, voy a asumirlo como un hecho objetivo, como un hecho evidente, pero esperemos entonces que las reglamentaciones sean realistas y no se entraven, porque si no, la ley de poco va a servir si es que no se reglamenta, como nosotros bien sabemos, y la reglamentación no se decide en escritorios, ni en consultorías, ni en bufetes de abogados, sino que tiene que haber una participación de la ciudadanía, y en esa participación hay que tener mucho cuidado, hay que tener buena calidad de información, hay que hablar con la verdad para que esta ley no sea un pretexto antiinversionista como han sido otras leyes de carácter ambiental.
RCR, la red que comunica y une al Perú.